San Lucas capítulo 16, San Lucas capítulo 16 del versículo 1 al 13. Vamos a regresar y poner esto en nuestro contexto una vez más. En San Lucas capítulo 16, versículo 1 al 13, dice versículo 1, decía también Jesús a los discípulos. Se está dirigiendo a los creyentes, no se está dirigiendo a los mundanos, no se está dirigiendo, ves, a los incrédulos, se está dirigiendo a aquellos que decían que eran discípulos. Él dice, había cierto hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración porque no puedes ser más mayordomo. El mayordomo se dijo a sí mismo, ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración, no tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré para que cuando se me destituya de la administración me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, le dijo al primero, ¿cuánto le debes a mi señor? Y él le dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu factura, siéntete pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él respondió, 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu factura y escribe 80. Ahora, parte del problema que yo veo aquí es que él tiene que pedir a los deudores cuánto deben. ¿Él no era el administrador? ¿Nunca ha tratado con un contador? Bueno, es contador, ¿no? ¿Y no te puede explicar los libros? Yo he conocido varios. Algo está mal aquí. Aquí tenemos una escena donde hay un sinfín de grupo de gente que son irresponsables y es normal. Mira bien. Versículo 8. El Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo os digo, haceos amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. Y el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Mire bien. El que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Este principio no cambia. No cambia. No importa qué país estamos, qué cultura, qué idioma, en qué parte de este planeta nos encontramos. Esto no cambia. Si eres infiel en lo poco, yo te aseguro que usted ya ha desarrollado poco a poco a través de miles y miles de mini decisiones. En otra palabra, ya ha desarrollado hábitos en tu vida donde es normal. Y muchos que son infieles en lo muy poco te piden, provéeme otra oportunidad. Y la respuesta es no. Porque tú mismo te mientas en tu cabeza, en tu corazón, voy a ser fiel cuando ya tiene un historial largo de haber tomado un montón de decisiones pequeñitas que te ha llevado a desarrollar los hábitos que tienes hoy día. Lo que requiere es un cambio radical. Pero el cambio no ha llegado, pero quiere la oportunidad. Y la gente dice, pero es que eres indiferente, duro, no comprendes, no tienes amor. No, yo comprendo el asunto. De cada 10 casos, 9 te van a comprobar que tú tomaste una mala decisión de darle otra oportunidad. Te lo van a comprobar. Mira bien. Aquí Cristo dice, en versículo 10, el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. El que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará al uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Ahora, note que en todos los versículos que tenemos aquí, que estamos leyendo, del versículo 1-13, aquí no hay nada de insinuación. Aquí son hechos, datos, declaraciones de una verdad. Nunca he hablado con una persona que hay un hecho, un dato, pero quiere comenzar la conversación así, pero sí, tú no entiendes. Ahí yo termino la plática. Ahí lo termino. Porque ellos están rechazando el hecho, están rechazando el dato y te quieren mentir en la cara. Y muchas veces ni se dan cuenta que lo están haciendo, pero ya están tan acostumbrados de hacerlo, de justificarse. Y tú vas a caer en la trampa del asunto. Ahora nosotros, generalizando el comentario, ¿no?, tenemos esas costumbres aún con Dios. Ahora, si vos es capaz de mentirle a Dios, ¿qué espero yo? ¿Me entiende? Si vos es capaz de mentirse a ti mismo en el espejo y no te molesta, ¿qué espero yo? Así es el mundo. Así es el mundo. Y lamentablemente, así muchas veces somos dentro de la iglesia. Igual. Igualitos. Y cuando la gente te habla, es rara vez que aquí en la iglesia, y voy a hablar de aquí en la iglesia, cuando tú hablas con una persona, te relatan todo de frente. Ellos están probando. A ver, y te dicen un poquito aquí, y luego un poquito más, y luego un poquito más. Y lo que no se dan cuenta es que están mintiendo. Están buscando su aprobación. Están buscando su consejo que esté de acuerdo con su pensamiento, y el problema es que no han desarrollado todo el pensamiento. Te vienen jalando el hilo poco a poco, a poco y a poco. Ese es un juego que tenemos en el mundo y lamentablemente sucede dentro de las iglesias. Vamos a llegar al primer punto, por favor, y note que no hemos salido del primer punto, ¿no? Hemos tomado 8 semanas y todavía no salimos. Porque tenemos que hacer y deshacer simultáneamente un montón de conceptos. El primer punto es que el injusto, ¿no? En la palabra misma Jesús dijo 4 cosas acerca del mayordomo injusto. Hay 4 cosas que él dijo aquí. Y ahora acabamos de leer la escritura. Eso vamos. Quiero que vea conmigo el punto número 1 en la pantalla. Dice: el mayordomo fue acusado de malversación de fondos, de malgastar los bienes del Señor. Ahora, él específicamente, él fue acusado. Y el mayordomo estaba a cargo de la propiedad del Señor y de todos los bienes del Señor. Ahora, quiero detenerme aquí por un momentito. Todos nosotros que me está escuchando en audio o por video y que están presentes en el santuario hoy día, todos tenemos bienes del Señor. Ahora vamos a hablar el tiempo, por ejemplo, el tiempo, ¿no? El tiempo no es suyo, es del Señor. Usted es un mayordomo del tiempo del Señor. Su cuerpo, su salud. El cuerpo no es suyo, es del Señor. Él te lo dio, él te lo hizo. Sus pensamientos no te pertenecen a ti, le pertenece al Señor. Su actuar, su comportamiento, su accionar, su hablar es del Señor, no es suyo. Mira, en otra palabra, nadie aquí es dueño de nada. Ni siquiera de su propia vida. Es del Señor. En otra palabra, todos nosotros somos mayordomos de lo que Dios nos ha entregado. Todo le pertenece al Señor. Y le vamos a dar cuentas al Señor. Pero El pastor estaba hablando, pastor, yo estaba hablando el otro día, ¿no? Todo fue el otro día, ¿no? Doy gracias que mi esposa me recuerda qué día fue, ¿no? Pero la cosa es que para mí todo es otro día. Y la cosa es que el pastor dijo una cosa el otro día y él dijo algo, lo voy a parafrasear. Él dijo que tenemos que vivir nuestra vida sistemáticamente. Y para la mayor parte de la gente se le pasó por alto. ¿Qué significa eso? Y él estaba enseñando y él lo estaba explicando. Ahora, vamos a tomar ese concepto que el pastor estaba compartiendo dentro de este concepto aquí que tenemos, ¿no? Sistemáticamente, que dice que lo tiene que aplicar en todas las áreas, todo el tiempo de su vida. Todas las áreas, todo el tiempo en su vida. Y lo que sucede para la mayor parte de gente que van a las iglesias, el único día que aparentan de aplicar la fe es el domingo, cuando llegan a la iglesia. Se dan el santito besito cada domingo. ¿Cómo están? Hola, glorieros. Y desarrollamos ese tremendo vocabulario bíblico y cristiano. Amén, glorieros, aleluya. Pero cuando salimos de las puertas de la iglesia, regresamos automáticamente a la mundanalidad. Y no aplicamos ese concepto de fe y la sabiduría de Dios sistemáticamente en todas las áreas de nuestra vida, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Pero por 2 horas el domingo, ¡ja!, somos santitos y damos la apariencia, ¿no? Creo que a ver si tú puedes captar lo que está pasando. Mira el punto aquí. Número 1. El mayordomo estaba a cargo de la propiedad del Señor, de todos los bienes del Señor. Todo lo que tenemos es del Señor. Y tenemos que ser buenos administradores, mayordomos, en cómo utilizamos todo lo que Él depositado y ha puesto en nuestras vidas y en nuestras manos. Ese es el punto. Por tanto, era fácil para él usar los bienes para sus propios fines, de tal como lo deseaba. Él estaba encargado. El dueño, el Señor, no estaba presente. Mira, si yo tengo que estar presente, y yo te asigno una tarea, ¿no? Y yo tengo que estar encima de tu persona para asegurar que tú lo cumples. ¿Para qué te necesito? ¿Me comprende? ¿Pero qué pasa muchas veces aquí? Tú vienes y descubres que no lo hicieron. ¿Por qué? Bueno, tú me entiendes, hermano. Es que esto me pasó y esto me pasó y esto me pasó. Y la fulana y el fulano y el walano y el walano nos llegó. Y nosotros ya tenemos todas las razones, justificaciones o excusas del por qué no. Ah, dime si estoy mintiendo. ¿Eso no es normal aquí? Lo anormal se ha normalizado. Ahora imagínense con todos los bienes que Dios va depositando en nuestras vidas y actuamos igual con Él. Si así actuamos con Dios, ¿qué esperamos los demás? ¿Me entiende? ¿Qué esperamos los demás? Hay principios más grandes aquí que se está perdiendo. Mira bien. Por lo tanto, era fácil para él usar los bienes para sus propios bienes tal como lo deseaba. Porque el Señor no estaba presente. El punto es que Dios le ha dado a cada hombre, cada mujer, algunos bienes. Vida. Y todo lo que conlleva con la vida, ¿no? Talentos, casa, propiedad, dinero, tiempo, deber, un sentido de responsabilidad, conciencia, familia y aún multitud de otros bienes. Todos nosotros tenemos algo que tenemos que manejar, administrar, porque un día le vamos a dar cuentas al Señor. Mira bien la pantalla. Todo hombre es acusado de malversación de fondos, de mal uso de los bienes hasta cierto punto. Eso incluye todo lo que está presente aquí. Todos hemos manejado mal lo que Dios ha depositado en nuestras manos en un punto u otro, y aún muchos todavía lo están manejando mal. Escuchen la verdad, se oye la verdad, se aconseja la verdad, se le enseña la verdad, pero su comportamiento sigue igual. Y luego estamos, Señor, ¿por qué? Aún con la pregunta, Señor, ¿por qué? Su pregunta es una pregunta de mentira. No es genuina. Tú sabes por qué. Hermana, ore por mí. Orar, ¿qué clase de oración va a ser por ti? Señor, pisotearlo hasta que aprendas. Queremos recompensas por nuestra desobediencia. Y ese es un problema que, mira, ese es el problema del mundo, es igual en las iglesias. No, el asunto no cambia. Y lo que nosotros no queremos muchas veces es enfrentar las consecuencias, ¿no? Queremos evitar las consecuencias, pero no queremos enfrentar las consecuencias. So, el otro día cuando el pastor estaba hablando y él dijo, sistemáticamente tenemos que aplicar la fe en nuestra vida. Yo estaba sentado atrás y yo dije, Y lo que vi es que pasó por arriba en la mayor parte de la gente. Me imagino que algunos lo agarraron, lo captaron, pero la mayor parte... Fueron palabras bien bonitas, una frase, una oración que él hizo con mucha elocuencia y nada más. ¿Entiendes? Lo tenemos que vivir. Por esa razón, una vez más, el punto es que Dios ha dado a cada hombre algunos bienes, tal vida, talento, tiempo, casa, propiedad, dinero, deber, un sentido responsable, conciencia, familia y un sinfín de otras cosas. Ahí tú tienes que aplicarlo sistemáticamente en tu vida. Y lo que sucede es que la palabra más grande que yo he encontrado aquí en Cusco es pero. Esa es la palabra más grande. Esa es la palabra favorita. Esa es la palabra más elogiada, más santificada, es pero. Es automáticamente. Con ese pero anulamos todos y justificamos todos. Mira, todo hombre es acusado de malversación de fondos, de mal uso de los bienes hasta cierto punto. En Mateo capítulo 25, note bien conmigo, Mateo 25, versículos 14 y 15, dice esto. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Uno le dio 5 talentos, a otro le dio dos y a otro uno, a cada conforme a su capacidad, ¿no? Y fue a su viaje. Ahora, la otra cosa es que estamos acostumbrados a compararnos unos con los otros, ¿no? ¿Y por qué ella se le dio más y a él se le dio menos? Somos niños. En muchas ocasiones somos niños. Inmaduros. Nosotros nunca, mira, conocemos la verdad, reconocemos la verdad y rechazamos la verdad. A ver, si Leoncio le dan 100,000 soles, ¿tú crees que para esta etapa de su vida, hombre mayor, grande, ha creado una familia, etcétera, 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 y ahora está jubilado? No. ¿Tú crees que él tiene la capacidad de decidir y cómo manejar 100,000 soles? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Seguro. Ojalá que sí, ¿verdad? Ok. Ahora, pero si tú le regalas 100,000 soles a tu nieta, ¿tú crees que ella es capaz de manejar 100,000 soles? Y la respuesta es,
no.
Ok. Ahora, ¿estamos ofendiendo la nieta?
No.
¿La estamos menospreciando?
No.
¿La estamos rechazando? No, hombre. Es que reconocemos que al momento no tiene la capacidad. muy fácil para ser engañada, maltratada, defraudada. ¿Es cierto, sí o no? Ok. Ahora, si ese concepto lo entendemos, ¿no? Ahora, en este versículo de 25, Mateo capítulo 25, en versículo 15 dice, y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme, ¿qué? A sus sentimientos, a sus pensamientos, a su relación con fulano de tal, no, a su capacidad. Ahora, capacidad no quiere decir que tú estás estancado en ese nivel. Vamos a revisar el versículo 15. A uno se le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Ahora, si vos te encuentras en 5, ese es su nivel en este momento. ¿Okay? O eso no quiere decir que tú tienes que quedarte a ese nivel de 5. Al momento, ese es su nivel. ¿Me comprende? O su nivel es 2. Al momento, su capacidad es 2. O si su capacidad es 1, al momento su capacidad es 1. Ahora, se supone que con el tiempo vamos desarrollando las habilidades, ¿no? Las experiencias, ¿no? La inteligencia, ¿no? Etcétera, etcétera. En cómo manejar el 1 para llegar al 2, del 2 para llegar al 5, y del 5 a llegar, como el hermano Leoncio, a 100.000. ¿Me comprendes lo que estoy diciendo? Y como el hermano ya tiene 100.000, ¿a qué hora vamos a almorzar? No. Perdón. Pero la cosa es esto, que lo que estoy diciendo es que el momento que Dios te entrega algo, te lo entrega a ti al nivel de su capacidad en este momento. Por esa razón no tiene sentido de compararnos unos con los otros. Eso es inmadurez, niñez. El niño dice, ¿por qué le diste 2 bombones y a mí 1? Son niños que hacen eso. Porque tú tienes que comprobar y desarrollar la experiencia, las habilidades de manejar el 1, luego el 2, luego el 5 y luego visitar el hermano Leoncio, ¿no? So, esta tarde todo el mundo te vamos a visitar. Yo quiero que tú comprendas que nosotros somos responsables y también tenemos que dar cuentas por el 1, por el 5, por el 2, etcétera, etcétera, etcétera. Este mayordomo tenía que dar cuentas. Todos nosotros tenemos que dar cuentas. Ahora, tú me puedes mentir todo lo que tú quieras. Y yo te aseguro que en esta iglesia muchos me han mentido en la cara. Yo que, oh, ok. Yo con la sonrisa estupidez que yo tengo, Pero tu vida grita lo contrario a lo que me está diciendo, ¿Tú sabes lo que es eso? Falta de respeto. Me está mintiendo en la cara y yo sé que me está mintiendo. Y tú lo sabes, yo, Pero tu vida grita lo contrario a lo que traspasa tus labios. Hacemos igual con el Señor. La única diferencia es que yo no soy Dios. Dios es el que se queda con risa. Ah, ok. Y te sigue dejando patinar, dando vueltas y vueltas hasta que tú despiertas a la realidad. Este hombre tenía que dar cuentas y él sabía que tenía que dar cuentas. Abre su Biblia, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Quiero mostrarle, mira. Y voy despacio específico aquí porque tengo una razón. No porque estoy aburrido, ¿no? Pero mira, mira lo que dice versículos 6, 7 y 8. Ahora, gente me dice, es que no puedo. A mí me encanta la gente aquí. Y eso es muy común aquí, es que no puedo. No sé. No, pero es no, 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 no. No, es que tú no quieres. Por favor, sea honesto. No quiero. Mira, yo le hago la pregunta a la gente. ¿Tal pregunta? La respuesta es sí o no. El otro día, no sé cuándo fue, estaba hablando con el pastor Joe. El pastor estaba enseñando en el programa de televisión, donde él dijo, su palabra sea sí, sí o no, no. ¿Verdad? Ese fue el contexto. Y dije, hay problemas aquí cuando no comprendemos. La Biblia enseña que su palabra sea sí, sí o no, no. Punto. Sí, sí o no, no. Solo hago una pregunta a Karina y ella dice no. Yo acepto no. Pero tú no aceptas no. ¿Tú sabes lo que tú haces con Karina? Karina, ¿por qué no? Muéstrame en la Biblia donde ella te tiene que explicar el por qué no. Yo tengo que aceptar que la respuesta de ella fue no. Punto. Y estar contento. Le hago una pregunta ahí atrás y él dice sí. Y yo le pregunté, ¿y por qué me dijiste sí? ¿No? ¿Tú sabes por qué cuestionamos a las personas? Porque estamos acostumbrados a cuestionarlo. ¿Te cuesta aceptar no o sí? ¿Es sí o no? Punto. ¿Me puede hacer tal cosa? No. Gracias. ¿Qué derecho tengo yo a molestarme contigo? ¿Logré la respuesta que estaba buscando? ¿Sí o no? Pero mi propia inseguridad es ¿por qué no? ¿Por qué sí? ¿Cuál es su motivo? Y dejaste de hacer una pregunta y comencé a cuestionar la integridad de la persona. A ver, ¿cuánto aquí le gustan que cuestionen su integridad sea cuestionada? A ver. No, pero tú lo haces con facilidad, con otros. Pero cuando lo hacen contigo te molesta, te ofende. ¿Me comprende? O sea, ahora, vamos a llevar esta idea un paso más. En Romanos capítulo 12, miren lo que dice versículos 6, 7 y 8. Y dice, pero teniendo dones que difieren, pero mucha gente lo leen así, porque teniendo dones que son similar, son igual, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción de la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da con liberalidad. El que dirige con diligencia. El que muestra misericordia con alegría. Y la lista es interminable. Ahora, tú tienes un don. Dios te ha dado un don. Mira, ¿sabe qué? Cada persona aquí ha recibido un don. Que tú digas que no, está mintiendo. Cada persona aquí recibe un don. Todos aquí tienen talentos. Y es la razón porque es inaceptable, no aceptable, que la mayor parte de ustedes están sentados con los brazos sentados, los pies, las piernas cruzadas, haciendo absolutamente nada dentro de la iglesia. Ahora, yo me imagino que tú tienes tu razón. Sus inacciones gritan. No tengo tiempo. Oh, ok. Eso es tu tiempo. No es el tiempo del Señor. ¿Me comprende lo que estoy diciendo? Quiero utilizar esta parábola para mostrarle cuando, en punto número uno, que todo hombre es acusado de malversación, mal uso de los bienes que le pertenecen al Señor. Ese es el punto. Todos aquí tienen dones, pero no lo usan para el Señor, lo usan para su propio bien. Está bien. A mí no me tiene que dar cuenta. A mí no. Yo soy nadie. Pero le va a dar cuenta al Señor. Por esa razón, por años y años, décadas, yo he dicho, disfruto tu miseria, porque tú lo vas a tener que enfrentar un día. Igual como este hombre tuvo que enfrentar. Cuando se dio cuenta, el Señor se le presentó de cara a cara, nariz a nariz, de bigote a bigote, de panza a panza, y él lo vio y dijo, tengo que dar cuentas. Mire bien, 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. 1 Corintios capítulo 12, versículo 7 dice, pero a cada uno, ahora, ¿cuántos? A ver, ¿cada uno está presente hoy día? Ok, mire, dice, pero a cada uno se le da manifestación del Espíritu para el bien común. Ay, caray. ¿Para el bien de qué? Pero tú te fías en el espejo, yo soy el común. ¿Me comprendes lo que estoy diciendo? Todos nosotros lo que hemos recibido y lo que se nos ha dado es para el beneficio. ¿Cómo? Gracias. Sí, común. Pero no nos cuesta encontrar sentado con los brazos cruzados. Con todas las... Mire, somos expertos en las excusas. Podemos escribir volúmenes y volúmenes y volúmenes. Tú sabes que en Juan dice que, en Hechos y Juan, y lo dice diferente en Hechos, dice que no hay suficientes libros y el mundo no puede contener todos los libros de los Hechos de Jesucristo. Es imposible. Igual para todas nuestras excusas. San Lucas capítulo 19, versículo 13. Y llamando a 10 de sus siervos, San Lucas capítulo 19, versículo 13 dice, y llamando a 10 de sus siervos, les dio 10 minas y le dijo, se lo dio, negociar con esto hasta que yo regrese. Ahora, lo estoy sacando fuera de su contexto para clavar un punto saliente aquí. Tú y yo tenemos que estar ocupados hasta que el Señor regrese. Le dio 10 minas a cada uno. Todos nosotros tenemos más que 10 minas. Tenemos nuestra vida y todo lo que conlleva el significado de la vida nuestra, y tenemos que estar ocupados hasta que Él regrese, porque vamos a dar cuentas. Vamos a dar cuentas. Esa es la verdad. 1 Corintios capítulo 4, en versículo 2. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 2, mira lo que dice. Ahora bien, además se requiere, aquí la palabra es sugerencia, recomendación, buena idea. No, aquí dice, ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ahora, ¿cuántos administradores tenemos presente aquí? Y lo demás... Así están. Cada uno somos un administrador. No es solamente Belisario ahí atrás. No es solamente Baña que esté aquí enfrente. Todos nosotros somos administradores de nuestra vida y todo lo que está en nuestras manos. Todos. Y él dice aquí, ahora bien, además se requiere, no es una sugerencia, no una recomendación, que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Primera Pedro capítulo 4, versículo 10. En griego, todos nosotros somos okinomos. Mira bien, mira lo que dice. Según cada uno ha recibido un don especial, según cada uno. Úselo sirviéndonos los unos a los otros como buenos administradores, o oikonomos en griego, de la multiforme gracia de Dios. Todos. Todos. Somos expertos en servirnos a nosotros mismos exclusivamente, solamente Pero el llamado del Señor para los creyentes, específicamente para los creyentes, dentro de esta institución que es conocida como el cuerpo de Cristo, la iglesia, es dar el servicio común. Y 99.99 no lo hacen. ¿Por qué? ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe por qué? El joven es porque no tengo tiempo. El viejo es que todo me duele. Bienvenido al club. Yo me despierto cada mañana con dolores y cada día estoy descubriendo nuevos. ¿Y dónde salió ese? Es parte del paquete. Ahora, no soy ágil y rápido como era antes, pero sé, estaba hablando con mi casa esta mañana, pero estoy seguro, sigo caminando. Ahí voy, ay, espérame, ahí voy a llegar, pero voy a llegar, ¿me entiendes? Eliana se queda muerta de risa conmigo porque estamos corriendo cruzar la calle y ella me dice, ¿tú estás corriendo? Y ella muerta de risa. Bueno, yo creo que sí, estoy corriendo. Y ella se me queda mirando, muerta de risa. Para ella correr es... Y yo... ahí voy, y ella muerta de risa cada vez. Un día me estaba cruzando la calle y la mamá, Jenny, estaba detrás y ella estaba muerta de risa. Mira, acá arriba yo estaba en las Olimpiadas. Y ellos solamente vieron. ¿Entiendes? Tú no sabes lo que yo tengo. Yo tengo tremenda capacidad acá arriba. Yo puedo hacer 1,000 planchas acá arriba. Yo corré en las Olimpiadas acá arriba. ¿Me entiendes? Ahora mi cuerpo se ríe de mí, pero ahí voy. ¿Entiendes? Mira bien. Segundo punto. El mayordomo estaba obligado. Ah, esa palabra horrible, ¿no? Él estaba obligado a preparar una contabilidad final. Ahora, dos hechos importantes en este punto. Cada uno de nosotros vamos a tener que dar una cuenta final. Ahora, ayúdame, Vania. Y Belisario. Tengo dos testigos aquí. Ustedes que juegan con administrador, como administradores y negocios y cuentas y etcétera. Okay. Ahora, en todos sus estudios que ustedes tienen, toda su preparación para ser contadores, administradores de negocios, okay, en la matemática existe la palabra pero. Ayúdate, viejo. ¿Te traga la lengua qué? No existe, ¿verdad? El 1 es el 1, el 0 es el 0, ¿verdad? Ahí no hay ninguna palabra y no se da lugar, ningún lugar para pero, ¿correcto? Pero tú y yo somos expertos en la palabra pero. Yo he notado que en la iglesia aquí, olvídate de las iglesias, yo he estado en los 4 esquinas del mundo viajando en 4 décadas. Y aquí, en esta iglesia, somos expertos en pero. Pero. Cuando tú tienes que entregar la última contabilidad, yo te aseguro que esa palabra no existe, ¿verdad? Es 1 o 0. Entre el 1 y el 0 hay otros digitales, ¿verdad? Vamos a tener las cuentas. Mira punto A. El Señor oye que el mayordomo, ¿no?, ha estado haciendo mal uso de sus bienes. Ahora, él no tenía pruebas. Solamente había oído. Y muchas veces cuando uno oye una cosa, ¿verdad? ¿Cuántas veces ha sido verdad? Y le dijo el Señor, dice, ha estado haciendo el mal uso de sus bienes. Nota, el Señor solo se había enterado de la malversación de fondos. Solamente hasta este punto. Pero en la forma como el Señor regresó, el mayordomo lo confirmó. Es como en la iglesia. ¿no? Este por año. Pregúnteme a mi esposa. Estoy predicando en las iglesias y la persona se me mira y me dice, ¿y quién te dijo de mi situación? ¿No? Y yo le digo, usted en este momento. Tú sabes que en la iglesia es ustedes. Yo quiero ser súper, súper, súper personal. Ustedes están convencidos que alguien me habló de ti. O peor. A mí me cuesta. Tú sabes, yo estoy como restringido aquí. Y pregunté a mi esposa, por años yo caminaba enseñando la palabra en la congregación. Yo le miro a la gente en los ojos. Yo voy caminando y lo miro directamente en los ojos. ¿Y te hace cuánto ustedes están incómodos? Cuando llega el punto que no te gusta. Y aquí en la iglesia van así. Y peor cuando no me muevo, se me quedo mirando. Hola, ¿qué tal? He oído nada. ¿Tú no crees que Dios y el Espíritu Santo no habla? Bueno, ¿qué clase de creyentes somos? ¿Tú no crees que el Espíritu de Dios revela las cosas? Pero tú te revela todo el tiempo. Y este hombre, el Señor le dice, su mayor, le dice, he oído. Y su reacción reveló todo. Automáticamente. Ahora, todos ustedes que han criado hijos. ¿O están criando hijos? Y tú tienes que corregir o hacer una pregunta de su hijo, su hija. Y su reacción automáticamente te afirma y te confirma la verdad. ¿Cierto, sí o no? Así somos nosotros. Mira bien. Las pruebas completas contra el mayordomo aún no se conocían por completo. El Señor le dio al mayordomo la oportunidad de demostrar su confianza y fidelidad. Tenía la oportunidad. La contabilidad no significaba que el mayordomo sería despedido de la heredad del Señor. Ahora quiero entrar aquí un poquito más a tu alma. Del cielo, del reino de Dios, solo que debía probar su confianza y fidelidad. Mira lo que dice en San Lucas capítulo 16, versículo 2. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración porque no puedes ser más mayordomo. Tú sabes que la mayor parte de la gente no le gustan a rendir cuentas. Pastor entra. Nos hace una pregunta. Y nosotros estamos ofendidos porque nos hizo la pregunta. Adentro está, y pastor, yo, pero ¿por qué me pregunta? ¿No confía en mí? ¿Él no tiene el derecho a hacer la pregunta? ¿Sí o no? A ver, todos los que son padres aquí, y el supo padre que tenemos allá atrás, va a descubrir. Él tiene derecho a hacer una pregunta a su hijo, ¿sí o no? Y el hijo dice, ¿por qué me preguntas? ¿No confías en mí? No. Años y años, bueno, mi bebé, nuestro bebé tiene 50 años, ¿no? Ahora, nuestro hijo. Pero me recuerdo cuando era un joven, ¿y no confías? No. ¿Por qué tú crees que te estoy preguntando? Pero no solamente eso, yo necesito afirmar y confirmar que sí lo hiciste. ¿Pero por qué? Bueno, tú tienes dos opciones aquí. ¿Te tumbo los dientes o me responde? Esto no es complicado. ¿Por qué? Porque tú tienes que demostrar su confiabilidad. Tengo que llegar al punto donde ya no te tengo que preguntar. Pero el pastor tiene que entrar a la iglesia, cumpliste con tal cosa y tú estás ofendido. ¿Por qué estás ofendido? Te está haciendo una pregunta y te está dando la oportunidad de mostrar su confianza. Y las primeras palabras que traspasan sus labios, pero tú no entiendes, pastor, esto me pasó. ¿Y por qué tú crees que hizo la pregunta? ¿No? Es igual aquí. Igualito aquí. Mire bien conmigo. Por supuesto, si el mayordomo no hubiera sido fiel en el cuidado de los bienes del Señor, entonces sería despedido. ¿Por qué? Porque ya no puedes ser administrador o mayordomo. Pero nosotros no aceptamos eso. Mira, ¿sabe qué? Aplicamos eso en la vida de otra persona para con nosotros. No, regálame, dame otra oportunidad. Ahí se terminó el asunto. Y nosotros dice, es que, no, ¿dónde está su amor? Yo te amo, pero ya no confío en ti. Y nosotros mezclamos. Esto, ¿sabes? Con los niños, yo me recuerdo también, no de todas las cosas, pero me recuerdo cositas de mis hijos, ¿no? La más pequeña tiene 46 ahora, ¿verdad? Y me recuerdo de nuestra hijita, de pequeñita. Cuando le dije no, ella me dice, no me amas. Te voy a dar una patalada, es lo que te voy a dar. El hijo no acepta la palabra no, es que no me amas. ¿Ustedes han experimentado eso? No. Bueno, ellos están, ya están en el reino, en el cielo, ya viviendo allá arriba. Usted no, y así somos como adultos. Es que no me amas. No. Y la siguiente pregunta, ¿pero por qué no? Muéstrame, por favor, un pasaje, no explícitamente, pero implícitamente. Muéstrame un pasaje o pasajes en toda la Biblia, de Génesis a Malaquías, de Mateo a Apocalipsis, Apocalipsis a Mateo, Malaquías a Génesis, para cubrirlo todo, donde el Señor Jehová Dios, nuestro Padre Celestial, y luego la encarnación de Dios en la persona de Jesucristo en el Nuevo Testamento ha permitido, pero. O muéstrame implícitamente un solo versículo donde él tuvo que explicar su respuesta no. No lo va a encontrar. Okay. Segundo punto. Mira la pantalla. La cuenta final es en la muerte. Para todos nosotros que decimos que somos creyentes, verdaderos, genuinos, regenerados, nacidos, nuevos, o cualquier otro término que tú puedas encontrar ahí arriba, su cuenta final va a ser el día que tú apartes de esta tierra. Ahora, tú puedes ir a su entierro, a su ataúd, mintiéndome. El problema es que tú vas a tener que darle cuentas a él. En Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice lo siguiente, dice, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, después de esto, el juicio. Cada creyente, cada creyente va a tener que enfrentar un juicio. El incrédulo tiene que enfrentar el juicio para ser condenado en el estado de perdición, en el infierno, siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. El creyente tiene que enfrentar un juicio también para ver qué clase de recompensa recibe. Ay, todos ustedes ya saben que el pastor es un experto. El pastor Joe es un experto en la parrilla, ¿sí o no? Y se ha ido a su casa, él es un experto. Para mí, él puede tener esa parrilla 7 días de la semana, 24 horas del día. ¿Ok? Dios, úselo, Señor. Dios, úselo, Señor. Permíteme, voy a convertir en pentecostal un momento. Señor, pero la cosa es esto, mira, bien. Y sabe que el hombre sabe cocinar. Olvídate, ¿entiendes? Y tú sabes que cuando comience ese humo, levantarse la parrilla, uno está tan loco, ¿eh? Y nos tortura por una hora. Y ahí estamos. So, cuando llega la hora, a ver, tiempo de comer, ya. ¡Vámonos! Carnívoros somos en ese momento, ¿no? Yo me imagino que en el día del juicio del Señor, toda la gran cantidad de humo iba a ser nuestras pobres obras que se están quemando. Vamos a tener que dar cuentas. Piensa bien conmigo en este pensamiento que está en la pantalla. La muerte nos alejará de todos nuestros bienes terrenales. Tú peleas y peleas y peleas y luchas 70, 80 horas a la semana por propiedades, por cosas terrenales, en cuanto tú vas a ser separado siempre, para siempre, para siempre de ellas. Pero invierte toda su energía obteniendo lo que vas a perder. La muerte nos alejará de todos nuestros bienes terrenales. Si nuestra contabilidad nos justifica, entonces se nos dará una responsabilidad mucho mayor, una responsabilidad eterna para con el Señor. Y eso es lo que no captamos. Todo lo que tú y yo hacemos aquí en esta tierra es para ese día. Ahora, ¿cuántos de ustedes creen que cuando partamos de la tierra vamos a estar, no, flotando en una nube con unas galletas, comiendo una galleta y queso de crema? Philadelphia cream cheese. Ahí vamos a estar, flotando. ¿Cuántos creyentes somos completamente ignorantes del reino? Vamos a trabajar en el reino, si nadie te lo ha dicho. Tú vas a ser responsable. Imagínese que en esta tierra, ahorita, los científicos han comprobado ya que existe más de 350 mil galaxias. Uno se queda, ¿cómo? Nosotros solamente somos una sola planeta, una pelota en el aire. 350 mil galaxias. Se han comprobado ya. Pregunta, ¿qué es el tamaño del cielo? Yo no tengo la menor idea. No tengo la menor idea. Estamos trabajando para el futuro, donde vamos a comprobar aquí abajo, en esta tierra, nuestra fidelidad con todos los dones que Dios te ha regalado. Mateo capítulo 18, versículo 23, dice esto. Por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Te está hablando. Vamos a dar cuentas. Mateo 21, 34 dice, y cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos y a los labradores para recibir sus frutos. Mateo 25, versículo 19 dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Por qué estamos ofendidos cuando viene el pastor a arreglar cuentas con nosotros? Es lo que yo no entiendo. Él tiene el derecho, pero también tiene la responsabilidad de llamarnos a cuentas. Y si él no lo hace, él va a dar cuentas con el Señor. Mira, ¿tú crees que siendo pastor es fácil? Déjame una pregunta, ¿okay? Porque lo voy a terminar aquí, por falta de tiempo. Te quiero hacer una pregunta. A ver. Angélica, que está atrás. Solamente estoy tomando, llamando personas. No porque tengo un propósito específico con Angélica. Pero te voy a hacer una pregunta, Angélica. Ayúdame. Mira, estos son sus hermanos. ¿Sí o no? Bueno, supuestamente son tus hermanos, ¿verdad? En la fe, ¿verdad? Ok. ¿Cómo le gustaría a usted que cuando tú apartes de esta tierra, tú tienes que ir al cielo frente a Dios y dar cuentas por todos tus hermanos aquí? Ay, ¿qué pasó con la sonrisa? Se empañó los lentes. Mira, ¿te puedes imaginar que tú tienes que dar cuentas? ¿Tú sabes lo que significa dar cuentas? Es ser responsable por. Imagínese que tú tienes que ser responsable por. ¡Ah! Te voy a ayudar. Por David. Tienen que ser responsables, ¿no? Por Dios dado. A pesar que tiene el nombre de Dios dado. Imagínense que tú tienes que dar cuentas por todos aquí. Por ellos. ¿Quién quiere ser voluntario aquí? Dar cuentas por todos sus hermanos en esta iglesia, en esta cultura, en esta ciudad, en este lugar. A ver. ¿Tú sabes lo que va a pasar? Ese hombre, un día lo van a enterrar. Ahora, yo no soy profeta. Y no tenemos prisa. Pero te aseguro que me van a enterrar a mí primero. Yo estoy un poquito más cerca, mucho más cerca. Hoy estoy oyendo la voz. Hijo, pero escúcheme bien. Un día ese pastor va a morir y ustedes, te lo voy a decir en términos más máximamente gravoso que yo lo puedo decir y te va a ofender. ¿Te dije que te va a ofender? Todos los sinvergüenzas que están presentes aquí, él va a tener que dar cuentas. La Biblia dice que el pastor tiene que dar cuenta por las ovejas. Su irresponsabilidad, desobediencia y falta de respeto. Tú vas a dar cuentas al Señor personalmente por tu vida suya. Por ese hombre va a tener que dar cuentas por todos. ¿Tú crees que es fácil ser pastor? Me dice, es que, hermano, tú no tienes amor. Tú no sabes el peso que un día yo voy a enterrar, me van a enterrar y yo voy delante del Señor a darle cuentas por un montón que dicen que son ovejas y en realidad son cabras. ¿Y qué culpa tengo yo que haya sido desobediente? El momento que entraste en el redil, si yo quiera o yo no quiera, si él quiere o no quiere, tiene que dar cuentas por tu vida. Ya sabe por qué el Señor le habló a este hombre. Arregla las cuentas. Eso es lo que me da más miedo. No es morir. Porque he abrazado la idea que voy a morir. Y mi tiempo es corto, lo reconozco aquí en esta tierra. Es que tiene que dar cuentas por un montón de gente. En cuanto yo tengo que responderle al Señor. Y tú tienes el lujo de no darle cuentas por lo demás. Señor Padre, en esta mañana, despiértanos. Despiértanos, Señor, a la realidad que cada uno de nosotros tenemos que dar cuentas a ti. Señor, ayúdenos a llegar a un momento de un arrepentimiento verdadero y dejar con este juego de remordimiento. Mi vida, el peso de mi vida sobre mí, pero no solamente sobre mí, sobre nuestro pastor. Qué tan injustos somos en llevar esa carga sobre él. Padre, despierta tu iglesia. despiértanos a un arrepentimiento y también a un comportamiento de utilizar los dones que tú has puesto para el bien común de lo que es el nombre de la iglesia. En esta noche, cuando nos acostamos, Señor, te pido que el Espíritu Santo venga a sacudir nuestras almas, nuestras conciencias, nuestros corazones, a hacer un cambio radical en esta iglesia para tu honra y tu gloria y el bien nuestro. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.